12 minutos. Este fin de semana el presidente Iván Duque estuvo en Gualanday, muy cerquita de Ibagué, en el Tolima, y luego se fue al túnel de la línea. Estuvo inaugurando el viaducto en Gualanday. Eso le ahorra a usted, Felipe, si va por esa vía, más o menos entre 15 y 20 minutos. Porque de lo contrario, regresando de Ibagué a Bogotá, tiene que bajar el alto, tiene que pasar por Gualanday, y es un descenso lleno de curvas. Lo que hay
ya
ahora
culminaron
es un viaducto.
Las obras civiles para entregar oficialmente terminadito el túnel de la línea.
Ah, pero es que usted me está pasando para el otro.
Ah, sí, para otra hora. Es que no. Estuvo en varias inauguraciones.
Bueno, por eso.
Sí,
en Gualanday ya está listo y lo puso en funcionamiento el presidente. Es un viaducto maravilloso.
¿Pero
este
arranca de dónde a dónde?
Ese es de Ibagué a Bogotá. Sí. Porque ya existe de Bogotá a Ibagué. De hecho, usted de Bogotá a Ibagué ya no pasa por Gualanday, sino solamente es de regreso a Bogotá.
Ah, sí.
De una parte. De otra parte, lo que usted dice, Víctor, que ya terminaron las obras civiles en el túnel de la línea. Faltan las instalaciones eléctricas, electrónicas, los ventiladores y el control.
¿Mayo?
Mayo, sí. Esa es la idea.
Previsto para mayo.
10-12 minutos, señora ministra de Transporte, Ángela María Orozco. Buenos días, ministra.
Buenos días, Ricardo, ¿cómo estás? Y buenos días a toda tu mesa de trabajo.
Ministra, ¿le pegué al ahorro de tiempo con el viaducto de Gualanday? ¿Son más o menos 15 o 20 minutos menos?
Así es, le pegó perfectamente, así es.
¿Cuánto tiempo?
Como sabes, ese es un proyecto que es de tercera generación, que ya va en un 99% avance, es decir, eso se ha venido haciendo de varios gobiernos, y estamos ya en la fase final, y lo que se inauguraba el sábado era no solamente el viaducto, sino casi 7 kilómetros de doble calzada.
Ya está en funcionamiento, es decir, el presidente estuvo el sábado y ya lo pueden utilizar los viajeros.
Así es, ya está en funcionamiento, tan pronto pasó el evento, se puso en funcionamiento.
¿Cuál fue el costo de la obra, ministra?
Mire, este es un proyecto que en su conjunto es algo más de 2 billones.
Sí. Sí, porque tiene varios viaductos y tiene varias
y como saben, todo
calzadas.
El corredor, estamos hablando de un corredor muy grande. Lo que pasa es que estas son las fases finales.
Sí, señor.
¿Sí? Es un corredor de más de 150 kilómetros.
Sí. Ministra, ahora le cambio de obra. Vamos a la que estamos esperando los colombianos desde hace décadas, el túnel de la línea. El presidente Duque lo vi además con la pala en la mano, haciendo la última parte, el último tramo de las obras civiles. ¿Cómo va el túnel de la línea y cuándo lo van a poner finalmente en funcionamiento?
Mire, Ricardo, el túnel se entrega en funcionamiento a finales del mes de mayo. Lo que se hizo el sábado fue la última pala de vaciado de concreto para culminar la obra civil, que es toda la parte de obra civil, donde lo que falta fundamentalmente ahora son pintura, electromecánicos, algunos de los canales de acceso al túnel piloto, pero ya como túnel, tiene toda la obra civil concluida. Sí. En esa fase final es lo que nos tardamos de aquí a mayo para finales de mayo darlo en funcionamiento. Okay. Obviamente toda la obra se entrega en diciembre. ¿Cuál es toda la obra? Porque usted sabe que...
¿Qué falta de mayo a diciembre? Para, mejor dicho, ¿cuándo puede irse uno Bogotá, zona cafetera, pasando el túnel?
Mire, el túnel, los 8.6 kilómetros, en todo caso se va a poner en funcionamiento. Uh-huh. Y va a ahorrar un tiempo, pero no toda la obra. La obra son 30 kilómetros de doble calzada entre el Tolima y el Quindío, que tiene 25 túneles, 31 viaductos y son 32 kilómetros de doble calzada. Como saben, el túnel estaba contratado cuando nosotros llegamos, iba en un buen porcentaje, pero pues obviamente teníamos que atravesar todavía, enfrentar la falla de la Soledad, que era la última y la más compleja, y ya se logró, y por eso ya está culminada la obra civil. Luego, el túnel como tal se culmina a finales del mes de mayo y se pone en funcionamiento. Todo lo que son las dobles calzadas en el Tolima y en el Quindío fue una licitación que nosotros adjudicamos cuando llegamos, que además, como ustedes saben, el proyecto estaba desfinanciado con el Congreso y el presidente Duque, y conseguimos los 660 mil millones adicionales que se requerían, 400 y pico mil para el 2019 y vigencias futuras para el 2020, que nos permitió sacar adelante las 5 licitaciones para culminar lo que es el revestimiento del piso del túnel, pero adicionalmente también los 32 kilómetros de doble calzada. Ese proyecto en su conjunto, vamos a tiempo conforme al cronograma de lo estipulado, y esperamos a mediados de diciembre que esté ya todo lo que es el cruce de la cordillera central, es decir, esperamos que para la temporada de diciembre, después del 15, ya la gente puede utilizar el cruce de la cordillera central completo.
Ministra, como dice Ricardo, cambiándole de obra, es que en la vía al llano, la semana pasada vi que inauguraron nuevo un túnel de casi 2 kilómetros y el viaducto, y se abrió el viaducto Pipiral Vial Llano. Esta obra que tenía los problemas del puente, ¿cuándo va a estar en toda su extensión como en algún momento nos la presentaron?
Mire, esa es una obra que todavía, si bien va muy bien y va como en un avance superior al cronograma, esa obra sí no se termina antes de año y medio. Como ustedes saben, las vías de cuarta generación, esa es una IP de cuarta generación, y como le hemos planteado, todas son vías que se construyen por lo menos durante 4 o 5 años. Yo sí quiero, me mando el cronograma, pero esa vía no va a estar lista antes de un año y medio o dos.
Pero me dio la impresión de que inauguraron algo nuevo porque estuve por allá.
Claro, es que se puso en funcionamiento. Es en la medida en que se va pudiendo poner en funcionamiento, por ejemplo, tantos kilómetros de doble calzada, por ejemplo, uno de los túneles que ya se culmina y que es funcional y se puede poner a funcionar, se van poniendo a funcionar. Por eso las vías de cuarta generación se definen por unidades funcionales, de manera que uno no las entrega completa de un día para otro, sino que en la medida en que funcionalmente puedo entregar una unidad de servicio, la entrego y solo ahí se le paga el contratista, ¿sí? Esa es, digamos, la gran diferencia con las concesiones anteriores, donde de alguna manera no se llevaba, se iba por avance de obra. Aquí lo que se definió precisamente para vincular al sector financiero y tener la garantía de que se financiara el proyecto, pero que se garantizaba la ejecución de obra, es que a la entrega de las unidades funcionales es que se le entregan los recursos al contratista, al EPCista, y de alguna forma las unidades funcionales son aquellas que ya puedo poner en funcionamiento. Sí. Por eso estos son proyectos que todos en su extensión tienen 5 o 6 unidades funcionales. En la medida que se van culminando, se van entregando, pero ninguna se ejecutaba en menos de 4 años.
Ministra, ¿qué falta para poner en funcionamiento el túnel de la línea?
El túnel, como lo dije, en mayo se pone en funcionamiento, sí, el túnel como túnel, y sí, se puede utilizar.
Claro.
Lo que sucede es que no, eso no es solo el proyecto son los 30 kilómetros de doble calzada entre el Tolima y el Quindío.
Sí, que son varios viaductos. Y
25 túneles, sí, dentro de los cuales uno es el túnel de la línea, y 31 viaductos.
Claro.
Y esto lo que hace, de alguna manera, es hacer mucho más recta la vía, y eso es lo que nos va a permitir en todo su conjunto el proyecto ahorrarse más o menos 90 minutos en todo el trayecto, sí, entre imagínese, Cajamarca y Calarcá.
No, pero, sí, señor, pero preguntándole por el túnel principal, si ya terminó la obra civil, ¿qué es lo que falta de aquí a mayo? ¿Qué es lo que van a hacer de aquí a mayo?
Falta una cosa que se llama los equipos electromecánicos. Los equipos electromecánicos es todo el sistema de ITS y de información, de control de todo, de alarmas de incendios, de controlar los vehículos que entran y que salen. Todo eso está con cámaras. Eso involucra cámaras, tejido, internet, o sea, todo el tipo de sistemas que nos permiten controlar y disminuir cualquier tipo de riesgo frente al pasar por el túnel, además de las luces y la pintura especial. Eso es lo que falta.
Sí, está muy cerquita de entregarse finalmente el túnel de la línea. Ministra, quiero hacerle una última pregunta. El fallo de la semana pasada de la Corte Constitucional sobre las fotomultas ha generado una confusión gigantesca, y no se imagina la cantidad de personas que me están diciendo, pregúntele a la ministra qué dice el gobierno sobre el fallo. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Porque hay una suerte de limbo sobre las fotomultas.
Nos preocupa, obviamente, sustancialmente el fallo. Primero porque no es solo, este es un tema que mundialmente es como era en Colombia. Obviamente tenemos que leer el fallo no se ha publicado, yo con un comunicado de prensa no puedo decir cómo procederemos, probablemente nos toca presentar otra ley y así lo haremos, pero para presentarla tenemos que tener el fallo, porque en el mundo obviamente son solidariamente responsables tanto el conductor del vehículo como el dueño del vehículo, porque de lo contrario, si usted le presta su vehículo a un amigo que vive en Rusia, usa el vehículo y se va para Rusia, pues nunca, jamás en la vida, no solamente no podremos hacer que pague la multa, sino que no tiene ninguna consecuencia que usted le preste el vehículo o que el conductor de un vehículo de servicio público se lo preste a un irresponsable y termine accidentándose, termine de alguna manera muriendo gente en un accidente, pero no hay cómo controlarlo, porque al usted ser solidariamente responsable, obviamente usted es cuidadoso con a quien le presta su vehículo, usted cumple y si usted le van a cobrar las multas de un tercero, usted mira o no presta su vehículo. Pero si simplemente cualquiera puede usar un vehículo y la persona se va del país porque no vive aquí, nunca se va a poder cobrar y nunca se va a poner una multa. Sí. Y si quiero hacer una cosa, nosotros con la Agencia de Seguridad Vial hemos venido haciendo un ejercicio casi de correlación entre por cuántas comparendos disminuimos la siniestralidad. Y yo, si quiere, le puedo mandar esa información. Nosotros creemos que los comparendos sobre todo son preventivos. Lo más importante en las cámaras para nosotros, y por eso lo hemos venido haciendo, y esa fue una regulación que se implementó pero que venía del gobierno anterior, es que las cámaras estén ubicadas donde deben estar ubicadas. ¿A qué me refiero? A que realmente lo que apunten sea prevenir accidentalidad vial, que sean los puntos críticos. Eso es lo que yo tengo que verificar con mi agencia de seguridad vial y con la Supertransporte. Que la gente reporte las cámaras y suspende porque están ahí. Que no simplemente sea un tema de cobros y que alguien quiera conseguir unos recursos. Por eso, ese es el sentido de las cámaras. Ponerlas donde realmente pueda haber gran accidentalidad, porque el tema es cómo prevengo la accidentalidad vial. Pero sí, no tiene ningún sentido, porque ya no puedo, de alguna manera no puedo hacer efectiva una multa ni puedo sancionar, pues es muy complejo desde el punto de vista de seguridad vial. Y sí reitero que esto en el mundo es como era. Ahora, tenemos que entender las razones del fallo de la Corte. Una vez lo revisemos, tendremos que ver si vamos al Congreso a reglamentar en detalle algo que internacionalmente es así y que debería ser así.
Sí, ministra, es que ese tema de las automultas es grande, muy importante, pero también puede ser muy oneroso para el Estado por cuenta de las multimillonarias demandas que pueden comenzar a hacer ahora de los concesionarios de esos negocios de fotomultas que venían haciendo unas inversiones también enormes con base en unas expectativas que ahora sencillamente no se van a cumplir. ¿Tienen ustedes ya previsto cómo va a ser la defensa del Estado en esos casos y cómo, en particular, su cartera se va a defender?
Mire, de alguna manera, los contratos de las concesiones o en las ciudades son de los distritos, no son de la nación, quiero advertir. O sea, es las entidades territoriales, no la entidad nacional. El único contrato es el que ha venido trabajando el INVIA TITS de Cámara, que es una licitación que no todavía ni siquiera está en proceso. Y por eso, desde el punto de vista de la nación, gobierno nacional, nosotros no somos los responsables de las concesiones en las ciudades. Quiero reiterar, es un tema del gobierno, sí, pero departamental
es,
o regional.
Es un tema de alcaldías y gobernación, no es un tema de ministerio ni de presidencia.
De ministerio ni de presidencia.
Así es.
Pero yo sí quiero reiterar lo siguiente, para nosotros es delicado, y es delicado porque el tema de accidentalidad es muy complejo, porque si la gente siente que no la van a sancionar, ustedes saben, el principal factor de accidentalidad y de muertes y fallecidos en viales es el exceso de velocidad.
La velocidad, claro.
Es el exceso de velocidad. Y realmente, de verdad, si uno sabe que el carro termina siendo responsable, pues para eso es lo que usan las cámaras. Uno no, de nada sirve reconocer. Primero, es difícil que las cámaras miren la cara del conductor. Pero segundo, si el conductor simplemente vive en toda la ciudad del país al otro día, chao, no pudimos hacer nada.
No hay a quien cobrarle la multa.
Exacto, no hay a quien cobrarle. Y tampoco la gente se va a preocupar por prestar su carro a quien no conduce responsablemente.
Así es.
Ni los de vehículos públicos ni de privados. Entonces, ¿qué hacemos con los vehículos de servicio público cuyos conductores tienen unas licencias de conducción y que las empresas responden por ellos? Que son unos conductores responsables, etcétera, etcétera, y las empresas dueñas de los vehículos tampoco responderían, esa es la pregunta.
Sí. Hay muchas preguntas y hay que esperar el fallo de la Corte para saber los alcances con la decisión definitiva. Ministra.
Exactamente, y iremos al Congreso, tenga la certeza que así lo han hecho.
Hay que subsanarlo a través de una ley, seguramente. Ministra, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Ya regresamos en Mañanas Blue.
Estás escuchando Blue Radio.
Decameron es el cómplice de tus placeres. Enamórate de tu bronceado, tu pareja y la